Vida consagrada con el padre Koldo Alzola.
Buenas tardes a todos. Feliz tarde de jueves y son las 5 de la tarde, 4 de la tarde para aquellos que nos se unen con nosotros desde las Islas Canarias y estamos en Radio María, por tanto es la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, trinitario. Hoy les saludo desde Madrid porque estamos en la Casa de Espiritualidad que los capuchinos, franciscanos capuchinos, tienen en la localidad del Pardo, en de capítulo provincial, los trinitarios. Así que pido que recen por nosotros, que rueguen al Señor para que podamos hacer un buen capítulo provincial. Hoy además vamos a tener un programa muy especial. ¿Por qué? Porque ya empezamos la temporada de verano, aunque el verano empezó hace unas semanas, pero ya empezamos la temporada de verano para nuestro programa de vida consagrada. Y en esta temporada de verano, el grueso del programa va a ser una entrevista en profundidad a los obispos que normalmente nos acompañan con sus colaboraciones semanalmente. Hoy en concreto vamos a tener como invitado especial y principal a don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Además de esta entrevista, tendremos, como no, un apunte de espiritualidad que nos ofrece una colaboradora nueva, Natalia Mendieta, y también música para evangelizar que nos la ofrece Amaro Villanueva. Y cómo no, seguiremos concluyendo el programa con la liturgia del domingo que nos ofrecen las benedictinas de Montserrat, el monasterio de San Benito de Montserrat. Semanalmente ellas nos acercarán la liturgia del domingo. Saben ustedes además que se pueden poner en contacto con el programa, si lo desean, en la siguiente dirección electrónica: vidaconsagrada@radiomaria.es. vidaconsagrada@radiomaria.es. Yo mismo les contestaré a los correos que ustedes me envían y a las sugerencias que ustedes me hacen. Agradezco mucho esas sugerencias. Y también les recuerdo que ustedes pueden acceder de nuevo al programa en la web de podcast de Radio María. La web de podcast, allí suben el nuestro podcast. Amaro Villanueva puntualmente nos lo sube y ustedes lo pueden bajar cuando lo deseen para volverlo a escuchar en algún otro momento. Y sin más, vamos a comenzar dándole la palabra a Natalia Mendieta, que nos ofrece este apunte de espiritualidad.
Buenas tardes, Padre Koldo. Hoy los apuntes de espiritualidad se centran en una palabra, humildad, del latín humilitas, o como dice Santo Tomás de Aquino, de humus, la tierra que pisamos, pero tierra fértil. Humildad es conocerme a mí misma, como realmente soy, mantenerme dentro de mis propios límites, es decir, dentro de los límites con los que Dios me ha creado. Es ver la realidad tal como es, con la mirada de Dios. Por eso, Santa Teresa de Jesús afirmaba que la humildad es andar en verdad. Y vivir en verdad me permite actuar con libertad e inteligencia, porque mi referente no soy yo, criatura llena de limitaciones, sino Dios, que es el absoluto. Mis actos humildes, incluso siendo pequeños, adquieren una proyección insospechada, porque es Dios quien está detrás. Ejemplo de ello son los santos, que llevando vidas aparentemente insignificantes a la luz del mundo, consiguieron dejar una huella profunda, eterna. Su humildad era verdadera y sincera, porque su gran amor a Dios les hacía ver la malicia de sus faltas y pecados bajo una luz más clara que la que ordinariamente tienen el resto de las personas. Esa luz les permitía frenar sus inclinaciones y deseos desordenados. Humildad y templanza van unidas y se oponen al orgullo y a la soberbia, a la ceguera y a la mentira. El hombre humilde reconoce que todo es un don de Dios y que la grandeza del hombre está en ser hijo de Dios, en vivir como tal. Pero la humildad no significa no valorar los dones y gracias que Dios me ha dado, sino que simplemente los pongo al servicio del amor, al servicio del prójimo. De alguna forma me coloco por debajo del prójimo, en el sentido de que mi actitud es la de agacharme, abajarme, para lavarle los pies, tal como hizo Jesucristo. La humildad es también considerada la virtud primera en cuanto elimina los obstáculos a la fe. Es la puerta de entrada a las verdades de fe, porque al desaparecer el orgullo y la soberbia, el hombre se hace permeable a la gracia y al conocimiento de Dios. Y así nos lo enseña Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. No se trata de aceptar humillaciones sin ningún sentido. Eso es absurdo. Pero la caridad sí nos puede llevar a tener que sufrir la humillación por amor al prójimo o por el bien de uno mismo, para frenar la propia vanagloria. Miremos a Cristo en la cruz, sufriendo la muerte más ignominiosa. No hay acto de humildad más grande, no hay acto de amor más grande.
Gracias, Natalia Mendieta, por este apunte de espiritualidad que nos ofreces en este programa del 15 de julio en el que estamos. Y como les he dicho al comienzo, la parte principal del programa va a ser una entrevista a don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Don Luis Ángel de las Heras pudo abrirse a nosotros, nos pudo abrir su despacho y pudimos hablar pues largo y tendido, en una entrevista en la que él mismo nos recuerda su vocación, sus pasos y también su ministerio episcopal. También él es religioso y nos hablará de su congregación. Así pues, con atención, les dejo ahora con esta entrevista a don Luis Ángel de las Heras.
Como les decía al comienzo del programa, en esta ocasión vamos a iniciar unas entrevistas un poco más pausadas con los obispos que normalmente suelen colaborar con nosotros en nuestro programa de vida consagrada, es decir, con los obispos miembros de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Y hoy, al comienzo del programa, lo hemos dicho, comenzaremos con el presidente, don Monseñor don Luis Ángel de las Heras Berzal, que actualmente es obispo de la diócesis de León desde diciembre de 2020. Es una voz habitual en nuestro programa, este obispo que nació en Segovia allá por el 14 de junio de 1963 y entró en el seminario menor de los misioneros claretianos en Segovia. después de varios años de formación en esta congregación, en los claretianos, hizo la profesión perpetua con la que ya hizo el compromiso estable con la congregación en 1986. Y en el 88, el 29 de octubre de 1988, fue ordenado sacerdote en la parroquia de San Antonio María Claret de Madrid. Desde ahí ha tenido varias encomiendas, las vamos a hablar todas, claro, por eso hoy vamos a poder entrevistarlo en profundidad, y hoy hasta llegar a ser obispo de León. Buenas tardes, don Luis Ángel.
Buenas tardes, Coldo, muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes.
Eso es, su voz ya es conocida entre nosotros. Muchas veces, además, don Luis Ángel ha pretendido y ha querido, ha hecho el esfuerzo de entrar en directo a nuestro programa de Vida Consagrada. Además, él es también consagrado, es religioso. Don Luis Ángel, es un honor para nosotros poder empezar esta lista, esta saga, digamos así, o esta serie de entrevistas a los obispos con usted, que es el presidente en este momento de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada.
Hombre, yo te agradezco, Coldo, esta iniciativa y haber hecho el esfuerzo por tu parte también y por parte de Radio María para hacer estos programas de esta manera. Entrar en directo, ¿verdad? Siempre parece que estar hablando con los oyentes, ¿no? Es esa conexión, esa sintonía que nos permite pues llegar a todos los hogares, a todas las casas que abren sus puertas sintonizando Radio María y en este caso pues interesados por la vida consagrada en España. La verdad es que yo lo agradezco y lo agradezco también a todos los oyentes que estéis ahí y que nos escuchéis jueves tras jueves.
Sí, ya tenemos un grupo de seguidores. Yo estoy convencido de que muchos de ellos, o casi, bueno, casi todos por decir, porque son oyentes muy amables, rezarán por usted también. Estoy convencido.
Gracias.
Usted tiene muchos que recen por usted, ¿verdad? Como obispo, sí. Como religioso, pero además también en los oyentes de Radio María es lo que hacemos, rezar unos bueno, por otros, que es lo más
muy
importante.
Bien. Sí, está bien.
Don Luis Ángel, y sin más dilación, porque al final una vida, media hora es poco tiempo para hablar de una vida, me gustaría que nos explicara, así porque tenemos tiempo, ¿no? El verano es un tiempo para tener tiempo y para poder tener paciencia y calma, ¿verdad? Así que a mí sí que me gustaría que compartiera con nosotros, como obispo también y como colaborador del programa y como religioso, ¿cómo fue su inicio vocacional? ¿Cómo descubre un joven de Segovia, nacido en Segovia, pues su vocación precisamente a la congregación claretiana? Porque es una de las preguntas que suele tener la gente, ¿no? Pues dice, ¿cómo ustedes han elegido un carisma y no otro? ¿Cómo ha sido todo esto?
Bueno, pues aquí hay una parte de destino y de la providencia divina que le va guiando a uno por muchos caminos. Precisamente yo, como has dicho muy bien, nací en Segovia, pero el momento en el que yo conozco a los claretianos no es Segovia, sino Aranda de Duero, donde mis padres, por razones de trabajo, pues se emigraron, se trasladaron, no muy lejos de Segovia, pero ciertamente yo a los claretianos los conocí en Aranda de Duero, cuando mis padres me matricularon en un colegio religioso porque ellos querían darme una educación religiosa, como siempre lo habían hecho, ¿no? Y es allí, en el colegio de los misioneros claretianos de Aranda de Duero, en el centro juvenil, como adolescente, donde yo voy descubriendo esta llamada, donde voy recibiendo estímulos por parte de los claretianos que allí trabajan en el colegio, y donde también recibo la invitación a ingresar en el seminario. Fue un descubrimiento por mi parte y una invitación por parte de los claretianos. Y bueno, hecha esa conjunción, pues al final, con el permiso de mis padres, puesto que tenía 14 años, pues me trasladé, curiosamente, a Segovia de nuevo, donde estaba el seminario menor de los misioneros claretianos. Y bueno, pues esa es la manera de empezar, ir al seminario con ilusión. Bueno, yo mucha ilusión por ser sacerdote, es lo que yo pues venía rumiando desde quizá también desde pequeño, ¿no? Pero claro, es en el seminario donde descubres cómo es esa congregación, qué carisma tiene, en nuestro caso, el carisma misionero, ¿no? bueno, pues la misión en el mundo entero, que eso era lo que desde el primer momento transmitían los claretianos y desde luego contagiaban también con la visita de numerosos misioneros de otras partes del mundo que pasaban por el seminario, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde fue fraguando esta conciencia de llamada y de respuesta, llamada de Dios y de respuesta por mi parte en la congregación de los misioneros claretianos, hijos del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Ahí.
De San Antonio María Claret. Yo le tengo un especial cariño a San Antonio María Claret porque él...
Me alegro.
Sí, bueno, le tengo cariño a los claretianos, de alguna manera, porque sí que en algún momento en mi Vizcaya natal he tenido contacto con los claretianos y tuve un tío también claretiano, el padre Martínez de Antoñana, tío de mi madre, que era liturgista, el padre Martínez de Antoñana. Y recuerdo también que San Antonio María Claret visitó Lequeitio, mi pueblo.
Claro.
Yo no soy de Lequeitio en concreto, porque iba con la reina Isabel II. Él tuvo que ser su confesor y está escrito en el protocolo de las monjas dominicas que pasó por allá y estuvo con ellas en varias ocasiones. Así que los claretianos. El carisma de los claretianos, dice usted que es misionero. Y usted, sí. Después de un periodo de formación en el que, bueno, pues todos los periodos de formación suelen tener momentos álgidos y algunos más críticos también, es lo que se pretende, ¿no? En la formación, que uno pueda hacer los momentos más de dudas también que salgan ahí, ¿verdad? En ese proceso de discernimiento.
Sí, efectivamente. Sin embargo, yo creo que he tenido un proceso de formación tranquilo durante toda la formación inicial. Evidentemente te haces preguntas serias, profundizas, te cuestionas y desde luego ves si estás dispuesto a responder a todo lo que se te exige, ¿no? Y bueno, pues eso sí que se hace en algunos momentos más duro, pero dudas sobre mi vocación, dudas serias sobre mi vocación, tengo que decir que gracias a Dios no tuve nunca dudas serias, ¿no? Y bueno, pues eso hace también que uno siga un camino más o menos estable, sin demasiados sobresaltos y bueno, pues con la decisión de afianzar un poco lo que se va descubriendo y de abrir horizontes nuevos también dentro de lo que uno ha ido descubriendo, porque los horizontes nuevos son los que también nos permiten crecer, ¿no? Y comprender mejor la profundidad de este misterio de la llamada de Dios y la respuesta del ser humano, ¿no? Hay gente que dice que Dios hoy ya no llama, y todo lo contrario, Dios llama más que antes o igual o más que antes, ¿no? Sigue llamando. Y también los hombres responden, pero bueno, responden de otra manera y quizá pues hace falta más luz para saber dónde están esas llamadas y esas respuestas. Pero desde luego que Dios sigue llamando y que el ser humano, la persona humana, sigue cuestionándose y sigue respondiendo, no siempre como esperamos, sino como a veces, pues bueno, también el espíritu y las circunstancias, el espíritu inspira y las circunstancias lo permiten.
Don Luis Ángel, dando un saltito en su biografía, nos ponemos en 1988, año en el que usted es ordenado sacerdote. Usted decía que tenía claro que quería ser sacerdote, esa era la primera motivación, ¿verdad? Sí. Y es ordenado sacerdote y va destinado a Puente de Vallecas, a las parroquias del Santo Ángel de la Guarda y Nuestra Señora de la Aurora. Un primer destino siempre marca, y a usted yo supongo que ese destino también le marcó.
Pues efectivamente, Coldo. El primer destino como sacerdote, el destino al Puente de Vallecas, como has dicho, dos parroquias que regentaban los misioneros claretianos desde los años 40 ahí en el Puente de Vallecas de Madrid, pues fue para mí, desde luego, algo muy importante. Llegué a esas parroquias con poco tiempo de ordenación, con unos meses de ordenación, a formar parte de un equipo de sacerdotes misioneros claretianos jóvenes que nos encargábamos de dos parroquias para llevarlas en conjunto, para hacer de las dos una, como así ha sido pasado los años, ¿no? Y bueno, pues allí llegamos a hacer un proyecto en un momento en el que, afortunadamente, había muchos laicos, había muchas personas consagradas, había también sacerdotes, es decir, mucha gente en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, no solo en la parroquia nuestra de Vallecas, sino en las parroquias de alrededor también, ¿verdad? Digamos que son años de mucha vida en la parroquia, en mucha vida parroquial, y por lo tanto, pues ahí pudimos hacer muchos proyectos muy interesantes de procesos de iniciación cristiana, de convocatoria de personas más alejadas y sobre todo de trabajo en el acompañamiento de menores y jóvenes en riesgo de marginación, porque había muchos chavales que aún la sociedad no tenía muchas ofertas para ellos, y el peligro de la droga, que era quizá el problema más acuciante en aquel momento en el puente de Vallecas, pues estaba para estos chavales. De manera que comencé yo con este proyecto, ¿no? Y una vez que el acompañamiento a los chavales pues se vio que era necesario, descubrimos una necesidad también muy fuerte, que era la de ayudar a jóvenes que habían caído en la droga a salir de ella, ¿no? Quizá la tarea más difícil, el desafío más fuerte, el proyecto, digamos, que implicaba pues más esfuerzos de todo tipo en aquel momento a la comunidad parroquial del Santo Ángel de la Guarda de Nuestra Señora de la Aurora. Y bueno, pues ahí comenzamos, un grupo de claretianos, personas consagradas y laicos, un proyecto, el proyecto Aurora, evocando el nombre de la parroquia de Nuestra Señora de la Aurora bajo su patrocinio, y también el nombre que invocaba pues un nuevo amanecer para esos chavales que habían caído en la droga. Comenzamos ese proyecto. Estaban las religiosas adoratrices en la parroquia en aquel momento, con una residencia suya, como ellas tenían, de acogida para mujeres que habían caído en la droga, y que bueno, las ayudaban a salir adelante, a rehabilitarse, realizando el proyecto terapéutico Proyecto Hombre. Y nosotros pues abrimos una casa de acogida para varones en un local de la parroquia, de manera que con voluntarios, con muy pocos medios económicos y con mucha ilusión y mucha esperanza puesta en el Señor, pues bueno, fuimos dando forma a un proyecto que creo que ha sido extraordinario, porque ayudó a bastantes jóvenes a salir de la droga y a rehacer sus vidas, y porque además hizo que la comunidad cristiana viviera un compromiso fuerte con las periferias, con los más necesitados, y nos hizo a nosotros también, a los misioneros claretianos, a las religiosas que trabajaban en aquel proyecto voluntariamente, nos hizo vivir una experiencia de comunión y de trabajo en equipo muy importante, que nos enriqueció a todos. Además de ayudar a los jóvenes, salimos realmente todos muy enriquecidos y bueno, con una experiencia que a mí personalmente me acompaña toda mi vida. Fueron momentos muy importantes, impactantes y que realmente pues me han dejado una sensibilidad por la problemática que sufre la gente y que ahora lo veo en otras muchas formas, ¿no? Porque el rostro del dolor es muy amplio, desgraciadamente, y que nosotros, pues la Iglesia tiene que estar ahí, nosotros tenemos que estar ahí, y bueno, pues esa ha sido una de las experiencias más determinantes en mi vida, pero también lo fue para todo el mundo que estuvo allí implicado y participando. Aún hoy, pues tenemos, bueno, todavía mantenemos contacto con algunas de las personas que estuvieron allí trabajadas, implicadas, otras ya han fallecido, igual que chavales que estuvieron acogidos, algunos ya fallecieron, y algunos fallecieron a causa de la droga, y otros, muchos, bastantes, pues salieron adelante, con algunos, pues todavía mantengo el contacto, más que nada porque ellos lo han mantenido, porque yo siempre que
me lo imagino.
Salía adelante, pues lo que decíamos es que tenía que hacer su vida y vivir en libertad, sin depender de nadie, pero algunos sí que han mantenido el contacto de distintas maneras, y creo que todos también tuvieron una experiencia extraordinaria y están agradecidos por lo que supuso aquel impulso en su vida para dejar una vida indigna y una vida de muerte y pasar a una vida digna, a una vida que merecía la pena, incluso a formar familias y bueno, pues salir adelante, ¿no? Creo que, aunque también en esas circunstancias, evidentemente, hay cruz y se sufre y se pasa mal, al final nos quedamos con un proyecto que dio mucha vida y con unos años de ministerio sacerdotal y misionero que, gracias a Dios, pues sembró y ha dado fruto, el fruto que el Señor ha querido.
Estupendo. Y después, en 1995, ya empieza usted a tener encomiendas en el ámbito de la formación, ¿no? Primero como prefecto de estudiantes, auxiliar del prefecto de estudiantes, y luego formador de postulantes, maestro de novicios, al final también delegado del superior para la formación en la Confederación Claretiana de Aragón, Castilla y León. Así que parte de su vida, de su ministerio como religioso, también ha supuesto en el tema de la formación.
Pues sí, efectivamente, Coldo. Lo primero que he contado de mi experiencia en Vallecas fueron 6 años, y de lo que estás hablando tú ahora son 17 años, con que puedes comparar, un tiempo y otro tiempo, ¿no? Realmente, cuando me destinaron a la formación, había gente de Vallecas que, para entender un poco a qué me iba a dedicar, lo comprendían con una expresión que sale en algunas series de policíacas, ¿no? Asuntos internos, ¿verdad? Es decir, como que a partir de ese momento me dedicaban a asuntos internos, es decir, a la formación de los misioneros claretianos, ¿no? Y efectivamente pasé destinado allí y, bueno, pues he estado en todas las etapas de la formación. La verdad es que es un don, aunque lleva una tarea también con esfuerzo, pero es un privilegio poder acompañar a jóvenes misioneros que se preparan para la profesión y para la ordenación, ¿no? Y,
bueno, además, sus sí. comunidades eran normalmente internacionales, ¿verdad?
Pues sí.
De gente de distintos lugares y de distintas realidades.
Efectivamente, de distintos países y luego de distintos continentes, ¿no? He tenido convivencia con formandos de todos los continentes, empezando por Europa. Tuve formandos de Rusia y España también. Y luego también he tenido formandos de la India, de Indonesia, de Nigeria, de Vietnam, de Japón, en fin, de China, de Colombia, de Paraguay, bueno, todos estos sitios, y igual me dejo alguno todavía, ¿no?
Es decir, madre mía, comunidades, los continentes.
Sí, comunidades
de varios continentes.
De varios continentes. Y al final fue sobre todo una comunidad de profesos temporales que el gobierno general constituyó como una comunidad intercultural, donde, bueno, pues gente de todos los continentes podía convivir y formarse como misioneros en un único lugar, y evidentemente con un diálogo intercultural que hacía muy rica la experiencia, al mismo tiempo que muy dura, porque evidentemente las diferencias entre no solo entre países sino entre continentes se hacen duras, y la convivencia pues hay que trabajarla, y bueno, hay que desarrollar una serie de actitudes para formarse en ese contexto. Pero los resultados también creo que han sido muy buenos. La preparación de los jóvenes misioneros para ir a cualquier parte del mundo en una convivencia multicultural y en un diálogo intercultural y en una formación intercultural les ha preparado para realidades que ahora están viendo en la misión, porque en la misión tienen que convivir con gentes de otras culturas y a veces de otros continentes. Y efectivamente un misionero pues se prepara para ir a lugares distintos del lugar donde ha nacido, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía todo el sentido la formación en ese contexto.
Sí, sí. Es una vida rica, rica, porque además después la corona con el servicio de la autoridad, ¿verdad?, dentro de la congregación también, como llegando incluso a ser el superior provincial de una de las provincias, de la provincia de Santiago, de su congregación, y a la vez también presidente de la Confer de España. ¿No es así? En los años 2013 y 2016, hasta que es nombrado y obispo de Mondoñedo Ferrol. Es un, el ministerio de la autoridad suele ser de los más pesados dentro de una congregación, yo creo, ¿verdad, don Luis Ángel?
Bueno, sí, efectivamente, el servicio de la autoridad requiere un despojo de uno mismo, una entrega total o quizá más grande todavía de la que se ha podido vivir antes, ¿no? Yo creo que en la vida consagrada vamos también aprendiendo que nos vamos despojando y entregando cada vez más. Es un progreso, es un crecimiento en la entrega, y eso es lo que por otro lado nos llena y hace que podamos cumplir la voluntad de Dios. De manera que el servicio de la autoridad pues llega a esa entrega, a esa expropiación, a ese despojo de uno mismo, y en ese sentido pues puede parecer duro, pero realmente luego también a uno le da pues mucho consuelo de parte de Dios, ¿no? Porque está sirviendo a los hermanos, porque busca lo mejor para los hermanos, porque busca lo mejor para la Iglesia y porque busca lo mejor para la extensión del reino de Dios, ¿no? Y esa era nuestra búsqueda, que por otro lado pues que siempre en la Iglesia, ahora hablamos de sino, el Papa nos invita a hablar de sinodalidad, siempre la iglesia tiene que ser sinodal, es su esencia, pero en la vida consagrada pues caminamos juntos y no lo hace uno solo. El servicio de la autoridad se hace con otros y se hace para otros, y entonces es un discernimiento comunitario, es un camino común que pude hacer con mis hermanos. La verdad es que, bueno, tampoco fue mucho tiempo. Realmente tenía, bueno, fui elegido para 6 años y a los 3 años y medio, 3 años y poco, pues no llegó a 3 años y medio, pues fui nombrado obispo y tuve que dejar esa responsabilidad, ¿no? Lo mismo que ocurrió en Confer fue, bueno, pues un servicio que me pidieron también en esta clave de comunión y de continuidad de lo que el equipo anterior había hecho con el padre Elías Rollón, que era crecer en la comunión entre la vida consagrada y el resto del pueblo de Dios, no solo con los obispos, sino con el resto del pueblo de Dios. Y bueno, pues esa tarea también me dispuse a hacerla sirviendo. Creo que fue una época también breve, pero también muy fructífera para mí, desde luego muy enriquecedora. Conocer carismas y congregaciones es una de las mayores riquezas que uno puede encontrar dentro de la Iglesia, claro. Y Confer lo permitía, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tengo que estar muy agradecido también por haber prestado ese servicio, que también fue poco tiempo, efectivamente.
Fue poco, pero intenso, y además esto fue lo que le forjó a lo que ahora tiene que hacer. Don Luis Ángel, vamos a hacer una pequeña pausa musical para poder retomar después la entrevista en eso del trabajo y del ministerio episcopal, que es lo que ahora le lleva su tiempo y su vida, ¿verdad?, desde el 2016 hasta ahora. Y vamos a escuchar estos acordes musicales y en breve seguimos con don Luis Ángel de las Heras, obispo de León, presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Estamos en el programa de Vida Consagrada. Interesante, don Luis Ángel de las Heras, obispo de León, presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Nos estaba hablando de su itinerario personal y ya nos poníamos en 2016 cuando el Papa le hace la encomienda, le pide que sea obispo de Mondoñedo Ferrol. ¿No es así, don Luis Ángel? En principio, cuando el Papa le dice eso, uno se tiene que quedar helado, ¿verdad? O lo dicen en nombre del Papa, quiero decir, pero
cuando llega una, efectivamente,
una petición así.
Sí, uno se queda pegado al asiento. Sí, es algo que impresiona, que descoloca, que hace que uno cambie sus planes, porque bueno, pues efectivamente ahí había unos planes en Confer, planes en la provincia claretiana de Santiago, en fin. Y bueno, pues esos planes, la invitación es a dejarlos en manos de otros. Significa también que tú te fías de tus hermanos, que van a hacer las cosas igual o mejor que tú, que eso es muy importante también, tener esa humildad. Nadie es imprescindible. Significa, bueno, pues romper, y significa continuar esa disponibilidad que desde siempre había tenido. Cuando fui a Vallecas fui obedeciendo, cuando me enviaron a la formación fui obedeciendo, cuando me nombraron para los cargos de responsabilidad obedecí, y cuando el Papa me nombró obispo de Ferrol obedecí. Y bueno, pues dejas lo que estás haciendo y te dispones a hacer lo que te han pedido. Algo que he tenido que hacer también cuando el Papa me ha nombrado obispo de León, he tenido que dejar proyectos iniciados en Mondoñedo Ferrol y bueno, pues obedecer para venir aquí. Y en esa obediencia, que desde luego que cuesta, porque cuesta dejar lo que estás haciendo, evidentemente, ¿no? Pero en esa obediencia, pues confío que estoy buscando cumplir la voluntad de Dios, lo que me pide en cada momento, y no tengo que preocuparme de lo que me va a pedir mañana, sino ser responsable con lo que me ha encomendado hoy y hacerlo de la mejor manera posible, más bien entregándolo todo, dándolo todo por la misión encomendada.
Y de Galicia pasa al Reino de León, ¿verdad? Con esa tierra con donosura, con raigambre, con fuerza, que es el reino, un reino que fueron de los responsables de la reconstrucción de España y de la reconquista en España, ¿verdad? Con esa catedral
Efectivamente.
que es maravillosa,
Sí.
extraordinaria, ¿verdad? Pero no solamente eso, la iglesia, no solamente la catedral, sino las gentes, los proyectos, el Camino de Santiago. Ahora, el otro día estaba yo por aquí, en pueblo de aquí de Vizcaya, donde pasa el Camino del Norte, y ya vi que había muchísimos peregrinos de los que venían, ya que el año pasado hubo muy poquitos. Este año se está animando de nuevo el Camino de Santiago, ¿no?
Sí.
Don Luis Ángel.
Pues efectivamente, además este año hemos inaugurado la exposición Lux de la Fundación Edades del Hombre, y en nuestra diócesis hay en Sahagún dos iglesias, el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de San Tirso, que albergan la exposición, una parte de la exposición que también se puede ver en Burgos y en Carrión de los Condes, en Palencia, ¿no? Y bueno, pues esto, Sahagún está en el Camino de Santiago, es, digamos, la mitad del camino francés y, por lo tanto, pues un lugar emblemático. El Camino de Santiago
Claro.
atraviesa buena parte de la diócesis de León, y desde luego aquí creo que podemos y debemos ofrecer una acogida cristiana a los peregrinos. Lo estamos haciendo no solo en Sahagún, sino también en la ciudad de León, pero en otros puntos también del camino, porque hay un esfuerzo por mantener albergues abiertos y también por mantener iglesias abiertas para que los peregrinos puedan pasar y rezar, en fin, todo lo que es esta acogida, ¿no?, cristiana del Camino de Santiago. Pero efectivamente la diócesis de León es una diócesis muy antigua, con unas raíces muy fuertes de fe. Has hablado del Reino de León, que el Reino de León también pues posibilita, ¿no?, que esta diócesis tenga esa raigambre. Y en el Reino de León, que por cierto es cuna del parlamentarismo, porque aquí se empieza, bueno, tienes una en torno a la colegiata de San Isidoro, o sea, Isidoro, se recuerda el nacimiento del parlamentarismo, en Europa. A
Sí,
veces se
sí,
va
sí.
a otros sitios a mirar dónde empieza. Bueno, pues aquí hay una raíz del parlamentarismo muy
Una
importante.
raíz, sí.
Sí, muy importante.
Qué
Se
bueno, qué
dice
bueno.
cuna porque en la historia parece que es la experiencia de parlamentarismo más antigua de Europa, ¿no? Bien, pues
Pues
en
eso es
nuestra.
para tenerlo en cuenta. Por
Sí.
eso usted está con el tema de la sinodalidad, que le ha venido de Roma porque lo dice el Papa, pero también es que ahí es el lugar donde se puede aplicar.
Bueno, no había relacionado yo el parlamentarismo con la sinodalidad, pero desde luego sí estamos con la sinodalidad, efectivamente, estamos en la sinodalidad porque la pulcra leonina a la que tú hacías referencia, yo creo que en ella se refleja esa esperanza del pueblo de Dios que se hace piedra y la voz de los discípulos misioneros que se hace luz y color en esta hermosa catedral. Hay mucho color y mucha luz. Y de hecho hay una cita que se atribuye a Juan 23 que dice que hay más cristal que piedra, más luz que cristal y más fe que luz en esta catedral. Lo importante, yo me quedo, es con el final. Desde luego hay más fe que luz, ¿no? Y la hermosura y vocación de perfección de esta catedral para mí son imagen de la Iglesia que nos precede en el anuncio del Evangelio, pero al mismo tiempo es imagen de la Iglesia que hemos de continuar edificando, ¿no?, por medio de la cercanía con Jesucristo y con los hermanos. Una Iglesia efectivamente sinodal, de comunión, una Iglesia misionera, una Iglesia misericordiosa, una Iglesia samaritana. Este es, bueno, un poco son los objetivos que nos estamos proponiendo ahora, que queremos marcar y que queremos vivir en esta Iglesia particular de León.
Sí, 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 qué bueno. Don Luis Ángel, y en todo esto, pues la vida consagrada entra como anillo al dedo, ¿verdad? Pues hablando de sinodalidad, nosotros los religiosos lo vivimos en nuestras instituciones, que siempre son sinodales, ¿verdad? También samaritana, la vida religiosa entra ahí. ¿Cómo ve usted en este momento de la historia la vida religiosa? No en todo el mundo, porque eso sería inabarcable, necesitaríamos hablar 3 horas o 4 o 5 y estaríamos todavía hablando de más cosas, sino en esta España, desde como presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, para la Vida Consagrada, ¿cómo ve la vida religiosa en este momento, aquí en España?
Bueno, la vida religiosa, la vida consagrada en España, la vida religiosa en España está en un momento de transformación, como todo en España y como la propia Iglesia en España. Estamos en un momento de transformación. Evidentemente hay un cambio, hay una edad avanzada, hay una disminución de las vocaciones. Esto va a un rostro de vida consagrada diferente del que conocíamos, el que estábamos acostumbrados y el que algunos querían recuperar o perpetuar, pero realmente no se trata de recuperar rostros, sino de esperar y contemplar y ayudar a que nazcan rostros nuevos, ¿no? Entonces, yo veo que hay en este momento de transformación una vida consagrada que va a tener un rostro diferente, que está formando un rostro diferente. Debemos aceptar ese rostro, debemos asumirlo con afecto, con cariño, con actitud acogedora, no con rechazo, porque a veces cuando surge algo nuevo queremos rechazarlo y queremos decir no, yo quería lo anterior, ¿no? Bueno, pues lo anterior ha pasado y tenemos ahora una nueva vida consagrada, estamos alumbrando una nueva vida consagrada. Esta nueva vida consagrada tiene unos desafíos importantes, pero unos desafíos para los que también se ha ido preparando, ¿no?, en su esencia, porque como tú has dicho, pues, por ejemplo, la sinodalidad es algo propio de la vida consagrada, ese caminar juntos es propio de la vida consagrada, esa comunión, esa vida fraterna en comunidad, pues es algo que ayuda a la mayoría de la vida consagrada a ese caminar conjunto que la Iglesia quiere ahora extender a todos. Quizá este nuevo rostro de la vida consagrada tiene que darse más a conocer, también por parte del resto del pueblo de Dios hay que tener más interés por conocernos todos y por tanto también conocer a la vida consagrada. Yo creo que esto es importante. Este año, por ejemplo, en la jornada Pro Orantibus hicimos un esfuerzo grande por dar a conocer la vida contemplativa al resto del pueblo de Dios y yo creo que esto hay que hacerlo, hay que suscitar el interés y bueno, y hay que dar a conocer también. Y dentro de ello, pues, alegrarnos de estos carismas, de estos dones que recibimos en toda la Iglesia. Yo creo que no podemos vivir sin vida consagrada, como no podemos vivir sin los presbíteros, sin diáconos o sin laicos. Todos somos necesarios en la Iglesia y por lo tanto, bueno, pues acoger este nuevo rostro de la vida consagrada con menos gente, con más, con menos actividades también, ¿no? Con más aportación de su esencia, de lo que es la propia vida consagrada, creo que es el reto que tenemos en estos momentos y a mí me parece que es un reto esperanzador. Yo creo que estamos ante un momento de transformación que ha de alumbrar algo nuevo que desde luego tiene que ser auténtico, mirando a los orígenes, cada congregación, cada orden, cada instituto de vida consagrada, cada persona consagrada debe mirar a los orígenes, volver al primer amor. Volver al primer amor es recuperar la pasión de la llamada en el momento en que la recibimos o somos conscientes de ellas y recuperar también la frescura de las fundaciones, de aquellos esfuerzos de nuestros fundadores que pasaron tantos sacrificios, muchos más que nosotros, tantas dificultades y que pasando esos sacrificios, esa entrega, esas dificultades han dado tanto fruto a lo largo de los años y de los siglos, ¿no? Así, esta es mi percepción de la vida consagrada en España en estos momentos.
Qué hermoso. Don Luis Ángel, hemos pasado aquí más de media hora ya hablando con usted, porque es que es muy interesante, es muy apasionante todo esto. Es una alegría poder contar con usted y poder haber tenido este espacio que normalmente pues no tenemos posibilidad porque el programa suele estar más acotado, ¿verdad? Y en este tiempo estival nos ayuda a poder entrar en mayor profundidad. Pues muchísimas gracias. Yo le deseo un fecundo ministerio ahí en León. Lleva allí desde diciembre, ¿no? De este año pasado, del 2020. Y bueno, pues ahí está todavía estrenándose, ¿verdad? Hasta el primer año todavía uno está estrenándose en muchas cosas. Sí. Por lo menos en las celebraciones. Las está celebrando todas por primera vez en León. Que pase un tiempo fecundo, un buen verano, que descanse también, que es importante. Sí. Y bueno, seguiremos contando con usted, bueno, no, más bien seguiremos que usted cuente, esperemos que usted cuente con nuestro programa de vida consagrada como presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Así que no nos despedimos sino decimos hasta luego, hasta otra ocasión, ¿verdad? Que nos volveremos a escuchar.
Sí, pues muchas gracias a ti y a Radio María por tener este tiempo tranquilo del verano. Gracias y un saludo cordial a todos los amigos oyentes.
Así sea, así sea. Un abrazo. Y continuamos con nuestro programa. Vamos a escuchar ahora la sección Música para Evangelizar. También en verano se evangeliza con la música.
Buenas tardes y bienvenidos al programa de Música para Evangelizar. Hoy presentamos la canción titulada La familia. Interpreta la famosa cantante colombiana y con muchísimo éxito en este momento, Adriana Duque. Adri Duque. Escuchamos la canción La familia.
Un abrazo que te ayudará a curar tus heridas, más real que toda red social, pues se sienta en tu mesa y a los ojos se puede mirar cuando el mundo te pesa. La familia es hospital que curará, la voz que fortalecerá tu humanidad, un hogar que te brinda seguridad.
Muchas gracias a Amaro Villanueva por estos acordes de música para evangelizar, acordes actuales de música cristiana. Es lo que necesitamos, por eso se lo agradecemos. Y ahora concluimos nuestro programa ya casi casi, pero antes de despedirnos vamos a escuchar lo que las benedictinas del monasterio de San Benito de Montserrat nos ofrecen, la liturgia del domingo. Adelante, hermanas, somos todo oídos.
Buenas tardes, Padre Koldo y todos los oyentes de Radio María. En el Evangelio de este domingo encaja perfectamente con el periodo veraniego en que nos encontramos. ¿Y por qué lo digo? Porque Jesús propone a sus discípulos ni nada más ni nada menos que tomarse unas pequeñas vacaciones. Un merecido descanso después de días intensos de dedicación y trabajo hecho al servicio de la propagación del reino de Dios. Además, en el Evangelio vemos la actitud de Jesús cuando las cosas se tuercen, cuando no son tal y como las habíamos planeado de entrada, cosa que en tiempo vacacional nos puede ocurrir bastante a menudo. Pero empecemos por el principio. En el texto que leemos el domingo no aparece, pero si lo buscamos en el Evangelio, veremos qué es lo que precede al reencuentro entre los apóstoles y Jesús. Como nos cuenta el propio evangelista San Marcos, los apóstoles habían sido enviados por Jesús de dos en dos, y lo que habían hecho es que predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así, después de llevar a cabo esta misión que Jesús les había encomendado, los apóstoles se reencuentran con él y le cuentan todo lo que han hecho y enseñado. Los apóstoles estaban entusiasmados, contentos y satisfechos, con ganas de compartir con Jesús sus experiencias. El Maestro, por su parte, los escucha y como respuesta los acoge y les sugiere un merecido descanso. En aquel momento estaban muy solicitados. Dice el texto que Jesús se los llevó en barca porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Jesús es un buen pastor, y un buen pastor vela por sus ovejas, tiene en cuenta sus necesidades y toma decisiones al respecto. Jesús cuida a los apóstoles y ellos aceptan ir a un sitio tranquilo y apartado. Todas las personas comprometidas necesitamos nuestro tiempo de descanso. Los límites y la necesidad de comida y de descanso forman parte de nuestra naturaleza encarnada. Así pues, el gesto y la intención de Jesús son muy bonitos, pero pronto tendrá que ampliarlos, cambiar de planes, abrir el horizonte, porque aparte de los apóstoles, encuentra ante sí a una gran multitud que le da lástima porque andaban como ovejas sin pastor. En la primera lectura y en el Salmo se nos habla de la importancia de la figura del pastor, aquel cuya misión es guardar las ovejas, llevarlas a buenos pastos para que crezcan y se multipliquen y procurar que ninguna se pierda. Jesús no podía abandonar a la multitud y se puso a enseñarles con calma. Con calma, largamente, sin prisas. ¡Qué actitud tan importante! Y qué difícil nos resulta a veces cambiar los planes y responder con la generosidad de la calma. Vivimos en una sociedad muy acelerada. Con el móvil e internet tenemos las respuestas casi antes de plantearnos las preguntas. Podemos hacer multitareas y concentrarnos al instante, conectarnos al instante con gente que está lejos. Todo ello puede parecer muy práctico y útil, pero no debe anular nuestra capacidad de observación, escucha y respuesta ante nuestra realidad presente. En nuestro periodo de vacaciones es muy posible que tengamos que aumentar nuestro tiempo de convivencia con otras personas. A veces, sus ritmos no coincidirán con los nuestros. Estoy pensando en una familia donde pueden compartir las vacaciones adultos, ancianos y niños. No sé si es el caso de muchos de nuestros oyentes de Radio María, pero en todo caso les sugiero que tomen como ejemplo la forma de actuar de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Primero ver. Jesús vio una multitud. Parece obvio, pero no lo es tanto. Podemos tener personas a nuestro alrededor y no verlas. No ver qué están haciendo o viviendo, porque para ver hay que focalizar nuestra atención. Hay que poner un mínimo de interés. Después de ver, Jesús sintió, valoró la situación, empatizó con las necesidades de la multitud. Nos dice el texto que entonces Jesús sintió lástima. Jesús vio a una multitud y le dio lástima de ellos. Solo si nos dejamos afectar por lo que pasa a los demás estaremos a la altura del buen samaritano de la parábola. que supo conmoverse ante un hombre herido y maltratado y lo cuidó en todo. No sé si ustedes conocen el programa de Canal Sur que se llama Gente Maravillosa. Yo lo he conocido por YouTube. En él se recrean situaciones de discriminación y con una cámara oculta se recoge la reacción de la gente, que a menudo, ante la injusticia, sale en defensa del marginado. Esa es la actitud. Ver, conmoverse e implicarse, responder. Si todos lo supiéramos hacer, seguro que el mundo estaría un poquito mejor. Pidamos a Dios para que nos convierta en personas atentas, capaces de ver y de sentir y emocionarnos y de cambiar nuestros planes todas las veces que convenga, este verano y siempre. Un abrazo y gracias a todos.
Muchas gracias, hermanas benedictinas de Montserrat, por estos minutos sobre la liturgia del domingo que nos han ofrecido. Y con esto pues ya concluimos nuestro programa. Este tiempo de verano nos da oportunidad de poder estar más reposadamente escuchando las cosas, ¿verdad? Por eso también esta entrevista en profundidad a los obispos, que siempre son interesantes las entrevistas. Y sin más, yo les dejo con que continúen con la programación de Radio María. Radio María no para. Está las 24 horas emitiendo para bien de todos. Así, sin más, yo me despido de ustedes hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Padre Koldo Alzola, Trinitario, Dios los bendiga. Recen por mí. Yo también lo hago por vosotros. Hasta luego.
Vida consagrada con el padre Koldo Alzola.